¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Tenía dos cuestiones por el momento. La primera es, ¿cuándo calculan que puede estar aprobada esta ley de función pública? ¿Cuál es el calendario que manejan? Y, por otro lado, Vox ha avanzado esta mañana que van a votar no al techo de gasto y a unos presupuestos que ven electorales. Mi pregunta es, ¿cómo les van a convencer? Porque parece que esta es la única vía para poder sacar adelante los presupuestos en la comunidad. Gracias.
Bueno, ya les he explicado un poco la tramitación que lleva este anteproyecto de ley. De manera normal y ordinaria, nos llevaría un mínimo de 6 meses el conjunto de audiencias, informes de los órganos consultivos, etcétera, en poder llegarse a aprobar, yendo de manera normal toda esta tramitación que les he comentado. Por lo tanto, hablaríamos de primeros mediados del año que viene.
Y sobre la segunda cuestión que usted plantea, yo creo que la Junta de Castilla y León está actuando con seriedad. Hemos hecho una parte ya del trabajo que nos correspondía, que es con transparencia ofrecer información tanto sobre el límite de gasto no financiero, sobre el contenido del anteproyecto de ley de presupuestos y la ley que lo acompaña. Entendemos que es una buena ley. Es una ley que baja impuestos, que sube las inversiones, que consolida servicios públicos de calidad, que apuesta por el mundo rural de Castilla y León, y es una ley que reúne condiciones para ser aprobada. Y luego hemos ofrecido diálogo y voluntad de acuerdo a todos los grupos políticos. Hemos tendido la mano para alcanzar un compromiso por Castilla y León, para apoyar estos presupuestos, con el ánimo de escuchar, de informar y también, si es posible, de acordar. En relación con la posición que han manifestado algunos grupos respecto de Vox, el no que hoy se señala es el mismo no que se había anticipado por Abascal hace ya algunos días y, por tanto, no es una novedad porque había sido ya anunciado previamente por Abascal esa posición contraria antes de que presentáramos el contenido del documento. Y en relación con la posición del Partido Socialista, entendemos que se debe más bien a que está en este momento centrado en otras cuestiones que ocupan todo su tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Seguimos con la oferta abierta, con la mano tendida, con la voluntad de diálogo. Yo sigo pensando que tenemos que hacer estas reuniones, que es posible todavía el acuerdo, intentaremos convencerles. Y lo que estamos pidiendo, por un lado, a un partido político, a Vox, es que su decisión sea siempre pensando en el interés de Castilla y León y no en la posición de interés de su partido a nivel central. Y lo que le estamos pidiendo al líder del PSOE es que haga un alto en su campaña de primarias para encontrar un tiempo de examinar los presupuestos. ¿Cuáles son los argumentos que podemos defender? Que usted preguntaba. Básicamente que estamos ante un buen presupuesto. Un buen presupuesto que, si se aprueba, va a permitir bajar impuestos y tener los impuestos más bajos de nuestra historia. Va a permitir seguir incrementando inversiones e incrementarlo en todas las provincias. Va a permitir consolidar unos servicios públicos que en Castilla y León son de la máxima calidad. Y va a permitir comprometernos con el mundo rural de Castilla y León, con el mundo agrícola y ganadero, como demuestra que la Consejería de Agricultura y Ganadería es la que más crece en este presupuesto.
Hola, buenos días. Varias cuestiones. La primera para el consejero de la Presidencia. Me gustaría que nos detallara si tienen cuantificado cuánto podría costar este incremento de bajas y los cambios introducidos dentro de la normativa que hoy nos presenta, si han hecho un cálculo económico, una memoria económica. Y luego al portavoz quería que nos detallara un poco más el acuerdo sobre el requerimiento para cuantificar la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022, que nos detallara un poco más este requerimiento y en cuánto consideran ustedes que sería correcta esta cuantificación. Y sobre el presupuesto, me gustaría preguntarle si tiene la misma esperanza que ayer en llegar a un acuerdo o cree que con estas declaraciones poco a poco se va perdiendo el ánimo. Gracias.
Bueno, lógicamente, como todo proyecto normativo, en este caso con rango de ley, en el expediente constará esa memoria económica. Es una memoria económica, además, evolutiva, que se va enriqueciendo con el paso del tiempo. En este caso, hay que decir que ya tenemos un análisis inicial del permiso, de la ampliación del permiso por maternidad, de estas 2 semanas antes, a la semana 37 hasta el parto. Estaría el coste en torno a 1 millón de euros el coste asociado a ese permiso y que entraría en vigor al día siguiente de ser efectiva la ley. Respecto a las demás previsiones legales de la Ley de Función Pública, como tal, se requieren desarrollos reglamentarios por decreto de la Junta de Castilla y León posteriores, y es en cada uno de esos desarrollos reglamentarios donde se produce una evaluación exacta económica del coste de implantación. Normalmente los textos legales no siempre, o la mayoría de las veces, no siempre tienen una repercusión directa económica, sino que queda sujeto a la pormenorización económica que se haga en cada uno de esos desarrollos. Y en eso mismo pasará con lo que es la reestructuración de cuerpos y escalas, porque hay que proceder posteriormente a la aprobación de la ley a lo que es la integración de esos colectivos en los cuerpos nuevos que se crean, en los que se suprimen, etcétera, y ahí es donde se cuantifica el coste económico.
Y en relación con las dos cuestiones que usted me plantea, sobre la primera de ellas se refiere a una posición que mantenemos en aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, que establece claramente un principio de lealtad institucional. Estamos viendo muchas comunidades autónomas, de todo signo político, que el Gobierno de la Nación toma una serie de decisiones que afecta a los gastos de las comunidades autónomas o a los ingresos de las comunidades autónomas sin contar con las comunidades autónomas y sin realizar las aportaciones económicas que se derivan de esos mayores gastos o esos menores ingresos. Entendemos que si alguien toma decisiones sin contar con las comunidades afectadas, debe asegurar la financiación de esas decisiones. Eso es algo muy común en varios ámbitos de competencia de las comunidades autónomas, como vemos que el Gobierno está tomando algunas iniciativas que suponen más gastos o que suponen menores ingresos y que no se ha contado con nosotros en ningún órgano correspondiente, no ha contado con la participación de las comunidades autónomas y es una decisión unilateral del Gobierno en muchas ocasiones. Somos varias las comunidades autónomas, insisto, de todo signo político, que hemos venido reclamando una solución a esta cuestión y esto es lo que determina ese requerimiento, ese principio de lealtad institucional. En el caso concreto de la liquidación del año 22, estamos hablando de un total de 210 millones de euros que creemos que corresponde a la Comunidad de Castilla y León por decisiones que el Gobierno ha venido tomando unilateralmente y que han supuesto mayores costes o menores ingresos sin tener en cuenta a las comunidades autónomas o al menos sin tener en cuenta esta comunidad autónoma, pero como le digo es una posición de varias comunidades autónomas. Nos anima este requerimiento que ya iniciamos, como ustedes recordarán, una reclamación en relación con el IVA que se adeudaba a nuestra comunidad autónoma y que finalmente el Tribunal Supremo nos acabó otorgando la razón. Agradezco al consejero de la Presidencia su colaboración en aquel momento y que sirvió para que todas las comunidades autónomas de España nos pudiéramos beneficiar de aquello, porque es que la mitad del IVA en su recaudación corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, no era adecuado que el Estado pudiera regular esta cuestión impactando de lleno en las comunidades autónomas sin contar con la opinión de las comunidades autónomas. Y además no se trata de que el dinero llegue a la comunidad de Castilla y León, se trata de que llegue a los servicios públicos que prestamos como administración pública. No se trata de cómo se financia la comunidad, se trata de cómo financiamos la sanidad, la educación o los servicios sociales. En relación con el segundo de los aspectos, pues no hemos perdido la esperanza y, por tanto, mientras hay oportunidad de diálogo y de acuerdo, nosotros vamos a seguir explorando todas las vías para intentar persuadir, para escuchar, para convencer. El diálogo nos parece muy importante y creemos que partimos de unas bases iniciales que nos pueden ayudar. Por tanto, hasta el día de la votación seguiremos trabajando en esa dirección. ¿Cuáles son las bases? Que tenemos un buen punto de partida para dialogar, que es un buen presupuesto encima de la mesa, que ha sido bien asumido por gran parte de la sociedad, que en declaraciones de distintos órganos han manifestado que ese presupuesto tiene aspectos positivos para Castilla y León, y que, por otra parte, hay una Junta de Castilla y León, una administración pública, con voluntad de sentarse, de intentar el acuerdo, de buscar fórmulas de encuentro. Y, por tanto, hasta el último día lo vamos a seguir intentando, y si al final sale, será un éxito de todos, y ese es el objetivo que tenemos por delante.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar en relación a la Ley de Función Pública, ¿por qué se ha retrasado? Porque el anteproyecto ya se presentó en junio de 2021. No sé por qué se ha retrasado, para no sé qué es lo que se ha introducido a mayores. Y si este permiso retribuido va a afectar a todas las empleadas públicas, no solo a funcionarias, creo que ha hablado de funcionarias. Y luego, al consejero portavoz... Ah, sí, una de las novedades que recogían en 2021 es que se iba a reservar 3 años el puesto de trabajo por cuidado de hijos. No sé si esta novedad que se dijo entonces se mantiene. Y al consejero portavoz le quería preguntar si en el tema del requerimiento ha habido alguna gestión en la comisión mixta, Comunidad-Estado.
Bueno, respecto a por qué se ha retrasado el proyecto, como tal proyecto formal, yo no recuerdo, yo en el año 21 no estaba, pero no recuerdo que hubiera habido una presentación formal del proyecto. Sí sé que hubo unos primeros contactos, de hecho me he referido a ellos porque inicialmente se contemplaban 2 textos normativos, legislativos, por un lado la Ley de Función Pública y por otro lado un texto de los cuerpos y escalas de la comunidad. Fruto precisamente de ese primer avance en los 2 textos normativos, se acordó con las centrales sindicales y así estas lo manifestaron, la conveniencia de unificar los textos en uno. Y desde luego yo puedo decirle que en el último año y medio hemos estado trabajando en este texto que ahora plasmamos. Saben ustedes que además la normativa de función pública es muy técnica y está sujeta a múltiples cambios puntuales, pero muy continuos, de tal manera que puede ocurrir que un texto que se maneje inicialmente pues quede de alguna manera obsoleto con el paso de un tiempo intermedio o pequeño. Manifestar que lo hemos movido y articulado de una manera ágil y rápida y creo que más que pensar en lo que hemos tardado en llegar hasta aquí, vamos a ver si somos capaces de aunar voluntades para avanzar y poderlo sacar pronto. Respecto al permiso, la Ley de Función Pública, el permiso de maternidad, lógicamente se aplica al colectivo de funcionarios públicos. Saben ustedes que el personal laboral se rige por su propia norma, el convenio colectivo. Durante esta legislatura también hemos negociado y firmado el convenio colectivo de laborales. Por otro lado están los funcionarios públicos de la Administración General, esta ley es la que los regula, y por otro lado está el personal estatutario del SACIL, que tiene también su propio régimen específico. De hecho, ese personal estatutario del SACIL queda exceptuado de la aplicación de esta ley porque tiene su propia normativa básica. Por lo tanto, la aplicación a los demás colectivos que no sean funcionarios de la Administración General exigirá, en su caso, la correspondiente modificación normativa para amparar esta ampliación, en este caso, del permiso de maternidad.
Creo que había otra pregunta pendiente. Sí.
Si se mantiene que se reserva 3 años el puesto para cuidado de hijos. Era algo que se recogía en el anterior anteproyecto, que nos lo presentaron como novedad, y quería saber si en este lo mantienen también.
Pues si le digo la verdad, ahora mismo no lo sé, buscamos la información y se la trasladamos a ver si específicamente ese permiso de la reserva del puesto se mantiene. No sabría.
Y luego, antes de ceder la palabra a Isabel, creo que había preguntado por la comisión mixta. Hace tiempo que no se reúne esa comisión. En todo caso, este requerimiento tiene que verse como una voluntad de la Junta de Castellón de diálogo. Es un requerimiento vía previa antes que la judicial. Y, por tanto, no se trata en este momento de un procedimiento judicial, sino de un requerimiento al Gobierno para intentar buscar un acuerdo. Nosotros vamos con la intención de que este acuerdo se produzca, que nos sentemos, que se siente el Gobierno con las comunidades autónomas, porque es un problema que tenemos y apreciamos todas las comunidades autónomas, y que se establezca primero un mecanismo para que aquellas decisiones del Gobierno que afecta a ingresos o gastos de las comunidades autónomas se tenga en cuenta la opinión de las administraciones autonómicas, y en segundo lugar que se establezca también el mecanismo de compensación por estas decisiones unilaterales. Y por tanto estamos hablando de un requerimiento previo a la vía judicial. Esperamos que el acuerdo se produzca y, lógicamente, solo iríamos a la vía judicial defendiendo los intereses del conjunto de Castilla y León si no hay un acuerdo antes de agotar el plazo que está establecido.
Sí, yo tenía varias preguntas para el consejero de la Presidencia respecto a este proyecto de ley. Ha hablado de que una de las condiciones, que una de las cosas que se modifica es qué puestos pueden ser de libre designación. No sé si puede definirnos qué tipo de puestos y si antes no había ningún tipo de limitación. Y luego también otra de las novedades, bueno, otra de las cosas que se aborda es, lo voy a decir así muy llano, quitar esos puestos que no están cubiertos. No sé si tienen un cálculo de cuántos puestos están vacíos, por así decirlo, que no los calculistas, por ejemplo. Y luego para el portavoz, ese requerimiento ha dicho que hay varias comunidades que también lo están llevando a cabo. No sé si tiene conocimiento de cómo está respondiendo el Gobierno, si ya ha habido respuesta a esas comunidades, si ha sido a favor o no, o ya han tenido que recurrir a la vía judicial. Y hablando del Gobierno, no sé si tienen cita ya, fecha estimada para la reunión del presidente de la Junta con el presidente del Gobierno. Gracias.
Sí, efectivamente, como usted comenta, hasta ahora en la ley actual se contempla la figura dentro de lo que es la provisión de puestos, ocupar puestos. La forma normal de proveer esos puestos es por concurso, sujeta a una baremación concreta y determinada que sale en cada convocatoria de concurso, de tal manera que aquellos funcionarios que tengan más antigüedad, más cursos realizados, etcétera, son los primeros que salen valorados. Y también aparece la figura de la libre designación de los puestos a ocupar, pero no se concretan qué puestos deben ser estos, de tal manera que luego a la hora de efectuar las relaciones de puestos de trabajo, saben ustedes que hace poco hemos aprobado las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario, no se establecía concretamente qué puestos, cada consejería hace su propuesta, qué puestos pueden ser cubiertos con libre designación. Ahora, en este texto que se somete a la consideración de todo el mundo, sí se fijan esos criterios, señalándose que estos tienen que ser puestos estructurales. Como tal, nos estamos refiriendo a los puestos de coordinador, a los puestos de jefe de servicio, porque como tales están contemplados en las órdenes de estructura de todas y cada uno de los departamentos. De tal manera que, de manera libre, no va a poder una consejería concreta pormenorizar un puesto como LD si no cumple los criterios que en el anteproyecto de ley va. Por lo tanto, se produce una definición de las características de las plazas que pueden ser cubiertas con LD. Respecto al número concreto de puestos afectados por la supresión de cuerpos, al quitar la categoría de cuerpo o escala, lo que se evita es que en el futuro haya oposiciones a ese cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, ya no existe el cuerpo de calculistas, por lo tanto, la Junta de Castilla y León no va a poder convocar unas oposiciones a calculistas, porque como tal no existe el cuerpo. Esto no quiere decir que si puntualmente en uno de esos cuerpos, no es el caso el de calculistas, porque no hay ningún empleado público. Pero si en alguno de los cuerpos modificados, creados o suprimidos se viera afectado algún personal, en todo caso tiene la garantía de quedar integrado en uno de los cuerpos actuales existentes. ¿De acuerdo? O sea, no hay una vinculación directa entre supresión de cuerpo y puesto específico, más allá de que de futuro no va a haber convocatoria de oposiciones en ese ámbito, porque por la evolución de los tiempos es una especialidad, una profesión que la Junta de Castilla y León ya no precisa para prestar sus servicios públicos.
Sobre la segunda cuestión, presentamos ahora este requerimiento porque saben ustedes que la liquidación del modelo de financiación autonómica se produce 2 años después de la finalización del ejercicio y, por tanto, lo que se nos ha comunicado el año 2024 son las cuantías de la liquidación del año 22 y este es el plazo que tenemos para este requerimiento. Lo estamos presentando varias comunidades autónomas de diverso signo político. No sabemos cómo va a reaccionar el Gobierno en respuesta a esta iniciativa relativa a la liquidación del 22, pero sí sabemos cómo ha reaccionado en casos precedentes. Recordamos la reacción ante el caso del IVA, por ejemplo. Presentamos un requerimiento, el Gobierno decidió no responder, no sentarse a negociar con la comunidad autónoma, no establecer un cauce de intentar un acuerdo, nos obligó a ir a la vía judicial y finalmente fue la vía judicial quien dio la razón a Castilla y León en esta decisión e hizo que el Gobierno tuviera que pagar en aquel momento 192 millones de euros. De lo que estamos hablando es ahora una cifra de 210 millones de euros. Esperemos que la experiencia de aquel momento sea útil ahora, que la experiencia que nos llevó a que el Gobierno no quisiera negociar y que tuviéramos que ir a la vía judicial defendiendo los intereses generales de Castilla y León, pues hoy podamos evitarlo, haya una vía de negociación, se cree un cauce y nos evitemos ir a una vía judicial de una aspiración que tiene esta comunidad autónoma.
Hola, buenos días.
Y la otra, sí. La reunión, todavía no hay fecha. Todavía no tenemos fecha y, por tanto, no se la podemos ofrecer. La fecha la ofrecerá la presidencia del Gobierno de España y a día de hoy no se ha dirigido todavía a la Junta de Castilla y León.
Hola, buenos días. Es para el portavoz, por aclarar, porque no me ha quedado muy claro si el requerimiento es porque estaba mal calculado desde el Gobierno la diferencia entre lo que entregó las entregas a cuenta del 22 y la liquidación de los tributos, o por esos, como ha dicho, de decisiones unilaterales del Gobierno a las que ha hecho referencia. No sé si es porque estaba mal calculado la diferencia entre lo que se entregó y la liquidación o por decisiones unilaterales. Y si es por las decisiones unilaterales, ¿qué decisiones son? Gracias.
Sí, pues pongo un ejemplo. Ambas cosas son la misma, o las dos caras de la misma moneda. Lo que hay ahora por parte del Gobierno es una definición de todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas. En el año 22, cuando se dieron las cifras para hacer el presupuesto, se establece una previsión de entregas a cuenta y ahora se realiza la liquidación de todo el modelo. ¿Qué es lo que ocurre? Pongo un ejemplo. Pues que se nos da el 50% de la liquidación del IVA, pero no se tiene en cuenta que el Gobierno toma una serie de decisiones unilaterales sin contar con las comunidades autónomas que impactan en la recaudación de estos tributos en las distintas comunidades autónomas. Y, por tanto, lo que nosotros queremos es, primero, que cualquier decisión que afecte a ingresos o gastos de las administraciones autonómicas se cuente con estas administraciones que se ven afectadas y, en segundo lugar, que si no es así, al menos quien toma la decisión unilateralmente nos compense, porque estamos viendo con mucha habitualidad cómo el Gobierno toma un conjunto de medidas en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, que no son competencia a la ejecución del Gobierno, que luego, por ser legislación básica, las comunidades autónomas tenemos que llevar a cabo, que tiene un coste para nosotros y que al final nadie nos compensa y la decisión no la hemos tomado nosotros. Y desde el punto de vista de los ingresos ocurre lo mismo. Si es una decisión de reducción de tributos o de modificación tributaria que realiza la Junta de Castilla y León, tiene sentido que se impacte sobre los recursos de la Junta de Castilla y León, pero si son decisiones nacionales sobre competencias de otras administraciones, es esa administración que toma la decisión quien tiene que consultar al resto de administraciones o bien compensar por esta decisión. Así es como lo establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y es por lo que pedimos este requerimiento para esta correcta cuantificación y para un principio de lealtad institucional, que es que si se toman decisiones de otra administración con impacto para otra administración sin contar con esa administración, al menos que se le compense por las mismas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle al portavoz, el otro día cuando presentaron las futuras cuentas dijeron que si el techo de gasto decae volverían a negociar desde el principio. Me gustaría saber si sería con el documento que han presentado ahora o estarían dispuestos a modificarlo de alguna forma para alcanzar ese acuerdo con quien hoy dice que no al techo de gasto. Y otra pregunta que nos hacen desde nuestros compañeros de Burgos, si nos puede hacer una valoración del interés mostrado por Sidenor por entrar en el accionariado de Talgo, que afectaría a los trabajadores de la principal planta de Talgo que está en Miranda de Ebro. Gracias.
Pues sobre el primer punto, ahora tenemos una prioridad clara, que es intentar negociar el techo de gasto e intentar que se apruebe. Usted plantea un caso más allá. ¿Qué pasa si no se apruebe? Bueno, lo primero, insisto, queremos que se apruebe y no renunciamos a perder la esperanza hasta el último día de intentar el diálogo, el acuerdo. Nosotros nos vamos a sentar, por nosotros no va a quedar y vamos con voluntad real de acordar. Naturalmente, si finalmente los grupos políticos se ponen de acuerdo en no aprobarlo, no entrará en vigor con las consecuencias que todos conocemos y la Junta de Castilla y León intentará seguir el diálogo para un nuevo acuerdo. Escucharemos cuáles son las posiciones de los grupos e intentaremos, si hay la posibilidad, de encontrar algún acuerdo y si vemos esta oportunidad del acuerdo, lo encontraremos. Para nosotros el momento adecuado es ahora. Es un momento muy oportuno porque tenemos una muy buena ley de presupuestos encima de la mesa, un muy buen contenido y sería una muy buena ocasión para ponernos de acuerdo. Si no se pudiera realizar este acuerdo, pues lo seguiríamos intentando. Nosotros no vamos a renunciar ni nos vamos a levantar del intento de una negociación con los grupos políticos para alcanzar un acuerdo en este asunto. El segundo tema que usted plantea en relación con talgo. Nuestro deseo, lógicamente, es que cualquier modificación en el accionariado de una empresa venga a dar solvencia a esa empresa, venga a dar seguridad en el tiempo, consolide la actividad productiva y asegure los trabajos y el empleo que actualmente tiene y, si es posible, que haya más en el futuro. Y, por tanto, esta es nuestra prioridad. Naturalmente, no depende de nosotros, porque es una negociación entre terceros, entre el titular de la empresa y accionista y aquel que quiere comprar esas acciones, pero nosotros abogamos porque se mantenga la actividad, porque se mantenga el empleo, porque mejore, si es posible, este empleo, y en la medida en que podamos apoyar o ayudar, pues contarán con nosotros para que así sea.
En relación al techo de gasto, no sé si tienen ya alguna estimación de fechas para reunirse con los grupos en vista de que el próximo pleno está previsto para la última semana de octubre y sería ahí donde parece ser que se podría llevar, ¿no? Y sí, una aclaración de si se han llevado a presupuestos los 200 millones que reclaman del sistema.
Pues las dos cosas, las fechas. Ayer mismo colgamos en la página web el contenido del anteproyecto de presupuestos de Castilla y León. Es accesible para todos los ciudadanos, han podido consultarlo ustedes. Ahora, lógicamente, los grupos políticos pues tendrán la opinión y la oportunidad también de consultarlo, de verlo. Yo espero que esta semana, entre hoy y mañana, podamos fijar algún calendario de reuniones. Nuestra idea es que se produzca a lo largo de la siguiente semana, dando tiempo suficiente también para que los grupos puedan consultar con detalle el anteproyecto, que para eso lo hemos querido hacer con transparencia. Seguramente a finales de la próxima semana pues podamos tener esta reunión con aquellos grupos que lo deseen. Nosotros deseamos que sean todos los grupos los que quieran sentarse y tengan voluntad de intentar un acuerdo. Nosotros vamos con voluntad de acuerdo y les pedimos a los demás que también tengan esta misma voluntad de acuerdo, que antepongan siempre los intereses de Castilla y León y que hagan un hueco en sus ocupaciones actuales para encontrar la oportunidad de examinar el presupuesto e intentar dar una oportunidad al diálogo. El segundo asunto. Nosotros lo que hemos incluido en este presupuesto son las cuantías de previsiones de entregas a cuenta más las cuantías de liquidación del año 23 que se nos han comunicado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por lo tanto, son las cantidades comunicadas. También fue lo que incluimos el año pasado. El año 24 incluíamos la previsión de entregas a cuenta ofrecida por el Gobierno y la previsión de liquidación. ¿De qué estamos hablando ahora? Que la definición concreta de la cuantía otorgada no se corresponde, a nuestro juicio, con los datos efectivos de recaudación tributaria relativa al año 2022 y relativa también a estos principios que hemos señalado de lealtad institucional. Y, por tanto, son dos cuestiones diferentes. Para examinar, lógicamente, si este debate se produce en relación con el año 25, habrá que esperar a la liquidación del presupuesto del 23, que todavía no se ha producido por parte de la liquidación tributaria del modelo de financiación que se hace con dos años de retraso y será, por tanto, en el año 25 por parte del Gobierno. Y lo que hemos establecido, por tanto, es una previsión. Dicho de otra manera, nosotros no hemos incluido esta cantidad tampoco en el presupuesto porque tampoco tenemos la seguridad de qué año se nos va a conceder. Tengan ustedes en cuenta que aquella cantidad del IVA la obtuvimos bastante tiempo después y, además, el Tribunal Supremo no solamente nos concedió la cantidad que habíamos solicitado, sino incluso el derecho a los intereses de demora que se habían generado desde entonces. No existe la garantía de que esta cantidad que estamos reclamando de conseguirse se consiga para el año 24 o se consiga para el año 25. Por tanto, si usted pregunta si esta previsión de requerimiento la hemos incluido para el presupuesto, no. No está incluido porque no sabemos si la vamos a ganar en los tribunales y no sabemos cuándo lo vamos a ganar si esto se produce. Recordarán ustedes que aquella liquidación del IVA, la reclamación inicial de la Junta de Castilla y León fueron 182 millones de euros y finalmente el Tribunal Supremo otorgó a la Junta de Castilla y León un derecho por 192 millones de euros. de los cuales 182 es la razón 100% de aquello que pedíamos, y 10 millones por los intereses del tiempo que el Gobierno se había quedado con el dinero sin haberlo distribuido entre las comunidades autónomas. Luego, el resto de comunidades autónomas se acogieron a esta sentencia, que inicialmente solo fue para Castilla y León. Vamos a intentar que en esta ocasión no tengamos que ir al Tribunal Supremo, que exista un acuerdo previo a la vía judicial, y vamos a intentar que el Gobierno pues muestre un interés en solucionar este problema, que es un problema real, que se produce muchas veces. Si ustedes siguen muchas veces el Boletín Oficial del Estado, verán decisiones que afectan a las competencias autonómicas y que no tienen la financiación suficiente.
Sí, buenas de nuevo. No sé si la Junta tiene un plan B a no poder sacar adelante el techo de gasto en las Cortes, si es prorrogar los actuales presupuestos o ir a las Cortes con ese proyecto sin contar con los apoyos necesarios. Y luego al Consejo de Presidencia, ya, pasadas ya unas semanas de la fallida Ley de Concordia, no sé si la Junta valora presentar un texto alternativo con aquellos aspectos en los que sí estaba de acuerdo y consideraban positivos del anterior texto, vamos, la propuesta de texto junto con Vox, o si dan por bueno, en cambio, el decreto actual de memoria histórica. Gracias.
Pues yo quiero tener en este momento un espíritu positivo, y lo positivo es pensar que en esas reuniones vamos a alcanzar un acuerdo y se va a aprobar el techo de gasto. Con esa intención voy. El mantener la esperanza. Usted que pregunta la fase siguiente, ¿qué pasa si no se aprueba el techo de gasto? ¿Qué haría la Junta de Castilla y León? Seguir negociando. Intentaríamos al día siguiente volvernos a sentar y volver a intentar alcanzar un acuerdo que garantice la aprobación de ese documento. Esta es nuestra voluntad, porque creemos que es bueno para los ciudadanos de Castilla y León tener un presupuesto en el año 25 y porque creemos, además, que este presupuesto que hemos presentado públicamente con transparencia es un buen presupuesto para las personas de Castilla y León y merece ser aprobado. Y, por tanto, esto es lo que haríamos. Pero antes de pensar en el día después de la votación, vamos a dar una oportunidad al diálogo. Demos una oportunidad a que nos sentemos, al espíritu de voluntad que tiene la Junta de Castilla y León de alcanzar un acuerdo y, por tanto, demos esa oportunidad al diálogo.
Sobre lo que plantea de la Ley de Concordia, hay que tener una idea clara. El decreto actual que regula la memoria democrática en Castilla y León, desde que se aprobó, ha servido y sigue sirviendo a los fines de cumplir con la ley estatal. Es un decreto que establecía la estructura de funcionamiento de los órganos correspondientes, tanto asesor como técnico, y que preveía la forma de participar en todo lo que se refiere a la política de memoria democrática. Es cierto que con posterioridad ha aparecido una ley estatal que, por lo tanto, afecta a ese decreto en algunas de sus previsiones, y eso es lo que motivó en su día que se planteara la proposición de ley por los grupos parlamentarios de la Ley de Concordia. Esa proposición de ley, ante el parecer estatal y la controversia que se generó a nivel nacional en diversas comunidades, entre ellas con la de Castilla y León, el grupo parlamentario lo que ha manifestado es que quería tener la certeza y seguridad de su conformidad a la Constitución con el informe correspondiente del máximo órgano especializado consultivo de Castilla y León, el Consejo Consultivo, y eso es lo que algunos de los grupos de las Cortes parece que no han entendido. Por lo tanto, en la actualidad la cobertura normativa actual es perfectamente válida para seguir funcionando. De hecho, desde el año 2018 venimos actuando con programaciones anuales de todo tipo, tanto a nivel de estudios y universidades como a nivel de excavaciones. Este mismo año también se ha actuado de la misma manera, con la conformidad del Estado a todos los proyectos de excavaciones en este ámbito, y por lo tanto tampoco hay una necesidad imperiosa e ineludible de tener que alterar el régimen jurídico, salvo que tengamos la garantía completa jurídica, por lo menos de nuestros máximos órganos asesores desde el punto de vista jurídico, para poder avanzar. O sea que tranquilidad en lo que se refiere a las políticas de memoria democrática en la comunidad, que se han desarrollado de manera normal y se van a seguir desarrollando de esa manera normal.
Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por otro asunto. Esta mañana en el CES, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza ha presentado un informe sobre la pobreza en Castilla y León que alertaba de una brecha que se va agrandando entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Hablaban de que el 30% de la población está en riesgo de pobreza en el área rural. No sé si comparten esta preocupación con la Red Europea y hablaban también su presidente de le pedía más a la Junta para luchar contra la pobreza. No sé qué le parecen estas declaraciones. Gracias.
Es verdad que en los últimos años la pobreza ha aumentado en España, especialmente en esta última etapa y la más cercana al momento presente. También es cierto que si ha aumentado en toda España, el incremento en Castilla y León es aproximadamente la mitad de lo que ha sido el incremento medio nacional y que hoy la pobreza en Castilla y León está 4 puntos por debajo de la media del conjunto de España. Este es un dato diferencial positivo para Castilla y León, pero que no nos debe hacer olvidar de un hecho objetivo, que es que el nivel que tenemos de pobreza es un nivel que, a nuestro juicio, es absolutamente insoportable para el conjunto de España y también lo es para Castilla y León. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para reducir esta cifra y, en este sentido, vamos a intentar trabajar. El incremento de la inflación y de los tipos de interés pues ha contribuido de forma negativa a este objetivo y dificulta que muchos ciudadanos, muchas familias puedan llegar a fin de mes. Castilla y León esta semana hemos conocido los datos de inflación y tenemos 4 décimas menos que la media nacional y somos la segunda comunidad autónoma en este momento menos inflacionista. Y además hemos iniciado un procedimiento, y eso tiene que ver con la pregunta que usted señala, para intentar un acuerdo en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a las familias y colectivos más vulnerables. El presidente de la Junta de Castilla y León recibió el tercer sector y, por tanto, se inicia ahora ese proceso de diálogo que tendría que tener este objetivo. No fijarnos solo en el hecho de que aquí la pobreza crece menos que en el conjunto nacional y que tenemos 4 puntos menos de pobreza que en el contexto nacional, sino fijarnos que todavía tenemos un problema muy importante y que hay que actuar. Y en ese sentido, el presidente de la Junta convocó a las organizaciones no gubernamentales e incluido dentro de la agenda política de la Junta de Castilla y León este tema como prioritario. Uno de los aspectos que también ha podido influir negativamente es la implantación de ese ingreso mínimo vital, que ha dejado de fuera de aplicación la renta garantizada de ciudadanía en alguna medida, y que ese ingreso mínimo vital no se ha vinculado ni a la obligatoriedad de escolarización de los niños ni a la búsqueda activa de un empleo, que sí eran dos características y condiciones que tenía la renta garantizada de ciudadanía y, por tanto, esto está haciendo, por desgracia, pues un incremento en estas tasas de pobreza, que, insisto, el incremento es la mitad de lo que lo ha sido en el conjunto nacional, pero no por ello es un incremento que deje de preocuparnos, todo lo contrario, nos preocupa y mucho.
Buenos días. Me gustaría preguntarle al señor consejero de la Presidencia qué ha cambiado en su posición para criticar la Ley de Memoria Democrática, como usted creo que hizo hace tiempo en esta misma sala, y que ahora la considere perfectamente válida. Y para el señor portavoz, sobre presupuestos, Vox ha calificado los presupuestos como progres. ¿Qué ha cambiado en este año respecto al 2024 para que Vox pueda percibir este cambio? Y a mayores, una cuestión de procedimiento que me preguntan, no está publicado todavía los tomos 7 al 11 del presupuesto, no sé si esto es porque es un anteproyecto o es un proyecto, si esto me lo pueden clarificar, por favor. Muchas gracias.
Bien, no ha cambiado nada, entiendo yo, mi posición al respecto. Lo que se ha criticado de la última ley de memoria democrática del Estado respecto a la anterior, también dictada por el Partido Socialista en la época de Zapatero, la Ley de Memoria Histórica, es que aquella ley inicial tenía un expositivo de 3 folios de boletín oficial del Estado y la actual pues tiene un expositivo de 70 folios. Quizás haya que preguntarle al Estado qué ha cambiado desde la primera ley que aprobó el propio Estado, con un partido de gobierno del mismo signo, y qué ha ocurrido con la última ley. Y luego, respecto al contenido ya específico de la propia ley, ocurre exactamente lo mismo. Se ha evolucionado hacia un modelo mucho más intervencionista, digámoslo así, de tal manera que se intenta contemplar como básico, por parte de la última ley del Estado, mucho más de aquello que es lo que se consideraba básico en la primera norma. Ahora mismo están tramitándose dos proyectos de reglamento estatal, dos proyectos de Real Decreto en desarrollo de esa ley de memoria democrática, y estamos también a la espera porque, lógicamente, desarrollando una ley básica puede tener una afectación importante en la normativa autonómica que luego podamos desarrollar. Pero de cara a la crítica, es una crítica de la evolución de la legislación del Estado. No es una crítica que hayamos perdido, por así decir. Las explicaciones, si valen tres folios en un año, no necesitan 60, 10 años después. Y respecto al contenido material, si se considera básico determinados aspectos en un año, no es normal que 10 años después se incrementen esos aspectos o se quieran incrementar esos aspectos básicos a otras cuestiones que inicialmente no lo eran. Lo que he manifestado y lo reitero ahora es que el decreto actual que tiene la Junta nos sirve en la actualidad para cumplir con nuestros deberes en este ámbito. Sí me gustaría decirles que hay una cuestión que quizás estamos perdiendo de vista. Las leyes, las dos del Estado, tanto la de memoria histórica como la de memoria democrática, si ustedes se dan cuenta, no son leyes orgánicas. ¿Y esto por qué es? Porque la memoria histórica, actualmente memoria democrática, no constituye un derecho fundamental o una libertad pública. Saben ustedes que la Constitución, en el artículo 81, exige que el desarrollo de los derechos fundamentales se produzca por ley orgánica. En este caso, estamos hablando de un derecho ordinario, el que ha regulado el Estado. Por eso también hay que decir que nos extraña mucho determinadas actuaciones del Estado en el ámbito del informe de determinados relatores que hablan de derechos humanos, cuando en España este derecho de memoria histórica, memoria democrática, se constituye en un derecho ordinario. Si tuviera la cualidad de derecho humano, estarán conmigo todos ustedes, que sería un derecho fundamental en España y debería haberse desarrollado por el Estado mediante una ley orgánica. Por lo tanto, parece que hay un interés, en este caso del Estado, por elevar el rango de esta materia, cuando esta materia en el Estado español ni aparece expresamente configurada como materia independiente competencial en el reparto de competencias, Estado-comunidades autónomas, ni puede tener la calificación de derecho fundamental y, por lo tanto, es muy difícil que, sin ser derecho fundamental, pueda constituir un derecho humano que permita a determinados relatores opinar al respecto. Este simplemente es una digresión para que me entiendan respecto a la cualidad que queremos dar a este tema.
Sobre los aspectos que usted plantea en el ámbito presupuestario, la posición de Vox, pues lógicamente yo la tengo que respetar. El que ha cambiado o por qué modifica su posición, pues esto es mejor que lo pueda explicar el propio partido que manifiesta esa posición. La nuestra está clara, es la doble finalidad de hacer un buen presupuesto y la finalidad de sentarnos a negociar el contenido del mismo para intentar su aprobación. ¿Qué ha cambiado cuando tenemos un presupuesto que mejora lo que había? Un presupuesto que baja impuestos, que mejora las inversiones y en todas las provincias, que garantiza los servicios públicos de Castilla y León, que son de la máxima calidad, que se compromete con el mundo rural. Son estos los debates que están encima de la mesa y a los cuales hay que dar respuesta. Por eso decimos que sí a bajar impuestos, a mejorar las inversiones, a garantizar servicios públicos y a comprometernos con el medio rural, y esperamos contar con un sí del resto de los grupos. Sobre la segunda cuestión, examinaremos la apreciación que usted ha señalado y si hay algo que examinar, lo tendremos en cuenta. Gracias.
Sí, quería preguntar, sí. Nos dice sí. Que el decreto de memoria… ¿Está preguntando alguien?
Sí, sí. No, es que levantaba la mano Bisi sí. Y Isabel.
Ah, vale. No, nos dice, consejero, que el decreto de memoria, democrática es válido. Entonces, no sé si tienen previsto aprobar o presentar a un presidente del Consejo Asesor.
Perdón, si tenemos previsto.
Sí, nombrar a alguien como presidente del Consejo Asesor, que es la persona que antes ejercía esto lo dejó, y no sé si, como dice que el decreto es válido, pues lo van a completar.
Bueno, en principio lo que he dicho es que es un decreto válido para poder funcionar. Saben ustedes que en el decreto de Castilla y León se contemplan dos órganos, el Consejo Asesor y el Consejo o la Comisión Técnica. Con esta comisión técnica y su informe se realizan todo lo que se refiere a proyectos, por un lado tanto de investigación y desarrollo con las universidades de los estudios y el mapa de fosas correspondiente, y por otro lado en esa comisión técnica se aprueban, se proponen y se estudian todas las solicitudes que recibimos de excavaciones, etcétera. Estos proyectos, como están coparticipados económicamente con el Estado, les sometemos a su ponderación. Les recuerdo además que agotamos el crédito que el Estado nos asigna como comunidad autónoma a estos fines. Somos una de las cuatro comunidades autónomas que somos capaces de llegar a agotarlos. Y, por lo tanto, respecto a la comisión técnica, que realmente es la que nos sirve para funcionar en el día a día, no hay ningún obstáculo. Respecto a la comisión asesora, el hecho que se produjo es que el presidente de esa comisión asesora cesó voluntariamente en su puesto como presidente y, bueno, pues hasta ahora no hemos tenido directamente la propuesta formal de la mayoría de miembros de ese Consejo Asesor para poder nombrar otro presidente. Este Consejo Asesor trabaja más a medio y largo plazo en cuanto a principios y objetivos a largo plazo a conseguir y, por lo tanto, es algo bueno, pero no ineludible en el día a día para poder seguir cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática. Si se produjera un consenso respecto al funcionamiento del Consejo Asesor y a esa presidencia por parte de todos los integrantes, pues lógicamente evolucionaríamos en ese sentido. Sigo también recordándoles que es un decreto anterior a la Ley de Memoria Democrática Básica del Estado y que, por lo tanto, en determinados aspectos, de cara al futuro, habrá que retocar para completar y adecuarse a esa normativa básica del Estado y a los dos reales decretos, proyectos de reales decretos que se están tramitando por parte del Estado.
Sí, yo pregunto, ha dicho que están dispuestos a seguir negociando y volver a intentarlo. Visto lo visto por ahora, que va a salir que no y se tendrá que volver a negociar, ¿hasta cuándo se marca en ese plazo de seguir negociando, más allá de tener en cuenta que una vez que entre 2025 habrá que haber aprobado una prórroga de los presupuestos actuales? ¿Hasta cuándo esa disposición de intentar sacar adelante este presupuesto?
Pues nosotros tenemos una primera etapa que, lógicamente, es hasta la votación de este límite de gasto que se ha remitido a las Cortes de Castilla y León. Si finalmente se aprueba, pues creo que sería bueno para todos, pero si es rechazado, pues nosotros el diálogo lo seguimos manteniendo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva ese diálogo, vamos a intentarlo y vamos a dar la disposición de todas las partes. Por nosotros no va a quedar. Y además insisto que el diálogo va a ser más sencillo si todos anteponen el interés de Castilla y León por encima de la visión de sus partidos a nivel nacional y si todos se toman como este asunto el más prioritario en sus agendas políticas de sus correspondientes partidos.
Vamos a abrir, como cada jueves, el turno provincial. Lo vamos a hacer en primer lugar en Soria, con Ana Barbero, de Soria Noticias. Adelante, Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque parece ser que el Gobierno sigue empecinado en su nuevo mapa de transporte, que deja a 33 pueblos de la provincia de Soria sin parada de autobús. El Gobierno aduce que aportará 25 millones para que la Junta asuma el control de las paradas de menos demanda. Entonces, mi pregunta era de qué manera con este dinero la Junta puede evitar la merma de este servicio. No sé si tenéis algún plan previsto. Gracias.
Es que el plan y en lo que estamos trabajando en este momento es el evitar el cierre de esos servicios. Es que hemos insistido desde hace varios años en que no se cerraran. Siempre se negó que existiera un plan por parte del Gobierno y ahora resulta que conocemos el plan. Y el plan es este, que presentaba el otro día el consejero de Movilidad, que estas son las líneas de transporte de carretera del Gobierno en Castilla y León y todas las paradas que están con puntos rojos se suprimirían por parte del Gobierno. El otro día el delegado del Gobierno en Castilla y León dio un argumento para este asunto, que es que había algunas líneas deficitarias y había algunas líneas que se montaban en el autobús pocas personas en el mundo rural. Es que este es el compromiso precisamente con los aspectos demográficos en el territorio. Es que escuchar al Gobierno a algunos aspectos o a determinados partidos que dicen que hay que cerrar líneas porque son deficitarias y hay pocas personas que lo usan, que hay que cerrar colegios porque hay pocos alumnos, que hay que cerrar consultorios locales porque hay pocas personas que en ese mundo va al médico o que hay que financiar a las comunidades autónomas en función de su capacidad recaudatoria, pues va claramente en contra de un principio de equidad y de compromiso con el mundo rural y con el territorio. Nosotros estamos defendiendo el territorio. Claro que hay líneas que son deficitarias si hay pocos viajeros, pero merece la pena mantenerlos, porque sea cual sea el número de viajeros, siempre que existan viajeros, hay un servicio que mantener en el territorio. Miren, en el presupuesto que hemos presentado de la Junta de Castilla y León, la cantidad que está prevista para cubrir el déficit del transporte en nuestra comunidad son 40 millones de euros. Si nosotros quitáramos esos 40 millones de euros, seguramente la mayor parte de las líneas autonómicas desaparecerían, porque no serían rentables. Estamos financiando servicios públicos que quizá no sean rentables económicamente, pero sí son rentables social y territorialmente y a nuestro juicio tienen que ser mantenidos. Por eso nosotros, con la legitimidad que nos da poner 40 millones de euros encima de la mesa para mantener este transporte deficitario, para que sea gratuito el transporte a la demanda, para financiar el transporte rural o el transporte interurbano, es por lo que le decimos al Gobierno que estamos en contra de que se cierren esas líneas y esas paradas con el argumento de que hay pocos viajeros, porque ese argumento serviría simplemente para que al final las inversiones se produzcan por rentabilidad económica en las grandes ciudades y excluyéramos a todo el territorio de España que no están extremadamente poblados. Los gobiernos no tendrían necesidad de actuar si estas líneas fueran rentables por sí mismas. Precisamente está la función que hacemos los gobiernos, dotar de viabilidad a líneas que no serían viables económicamente, pero sí lo son social y territorialmente, sin la colaboración pública. Y esto es lo que hacemos en Castilla y León y esto es lo que le pedimos al Gobierno que haga.
Pues damos la palabra ya a Sara Lombas, de ILEÓN. Adelante, cuando quieras, Sara.
Hola, buenos días. Sí, yo quería preguntar qué pasará con el servicio de radioterapia en El Bierzo o en Soria si no se aprueban los presupuestos. Gracias.
Pues vamos a intentar que se aprueben, porque son unos buenos presupuestos. Y luego, lógicamente, vamos a examinar dentro de las posibilidades legales que tenemos cuáles son las decisiones que podemos tomar que sean las más viables y mejores para el conjunto de los ciudadanos dentro del margen que nos permita la ley.
¿Alguna pregunta más? Aquí terminamos. Gracias.
Muchas gracias.